la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a nuestro programa radial Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECASEN para la UNAD. Soy Gustavo Manrique, director y conductor de este programa, de este espacio para toda la universidad. Muy contento de estar acompañándoles y brindándoles este espacio de conocimiento lleno de alegría y lleno obviamente de aplicación en nuestro contexto de la realidad. En el episodio del día de hoy vamos a tener una temática bastante interesante relacionada con el Manual de Oslo que se establece a partir de la identificación de la innovación en el contexto regional. Por lo tanto, es un momento importante para nuestros oyentes y para todos nosotros porque esta aplicación del conocimiento de la innovación es muy favorable para entender cómo contribuir y cómo mejorar la realidad de nuestro contexto en nuestra realidad, obviamente, de las regiones, ¿no es cierto? Y Colombia se ha caracterizado porque ha tenido una fuerte incidencia en el desarrollo de la innovación como proceso y como elemento clave, sintetizado, digámoslo así, para alcanzar el mejoramiento permanente de las organizaciones. Y esto obviamente que a la larga contribuye a la competitividad, es decir, que la innovación, pues ustedes lo saben, que es ese factor que incide en el desarrollo de productos, procesos, métodos, en la gerencia, en las estrategias de mercadeo y demás, que permite tener un mayor reconocimiento por parte de los distintos grupos de interés, pero que de la misma manera es supremamente indispensable en la comprensión de cómo se articula y cómo mejora esa contextualización del entorno de la realidad del país. Por lo tanto, el proceso en el que nos encontramos en este momento es de la parte de la comprensión de cómo la innovación incide y cómo va a generar esa diferenciación entre un sector y otro, ¿cierto? En lo que tiene que ver con la velocidad de los cambios tecnológicos, las relaciones y la posibilidad del acceso al conocimiento, así como las estructuras organizativas y los factores o institucionales. En este caso, algunos sectores se caracterizan por un rápido cambio tecnológico e innovaciones radicales y otros por cambios pequeños e incrementales, tal como lo parafraseamos de lo que dice el Manual de Oslo en sus aspectos sectoriales y regionales, de la innovación. En este sentido, tratando como de asimilar y de contextualizar este primer párrafo de esta información, vale la pena entender que si hablamos del acceso al conocimiento, quiere decir la disponibilidad no solamente de aspectos teóricos y contextuales, ¿no es cierto?, sino también de su materialización en la realidad. Es decir, que cuando identificamos cómo esos fundamentos teóricos se aplican dentro de un contexto, ¿cierto? Es decir, que si a mí me dan una teoría, por ejemplo, la teoría de la innovación, yo digo, bueno, según estos autores, ¿cómo esa teoría se aplica en la realidad? Ah, no, que es que yo, por ejemplo, tengo una fábrica de tamales y voy a innovar en mi elaboración de los tamales, entonces voy a mejorar los ingredientes, voy a cambiar la forma o la estructura del empaque, o voy a mejorar de pronto las estrategias de marketing, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, para lograr fortalecer ese posicionamiento. Y en este caso, cuando yo hablo de un sector, ¿cierto?, como lo mencionaba, desde esos cambios tecnológicos y las innovaciones radicales, puede verse desde distintas aristas, por ejemplo, desde el entorno geográfico, es decir, en el barrio, en el municipio, en la vereda, ¿cierto? o en un sector económico, ¿no es cierto? Entonces, el sector, por ejemplo, en este caso hablábamos del sector de la alimentación, ¿no es cierto? El sector, por ejemplo, del calzado, el sector, por ejemplo, del transporte, ¿no es cierto? Que son efectivamente donde nosotros estamos impactando. Entonces, geográfico o pues gestión, el entorno económico, ¿no es cierto? Y obviamente, pues desde los distintos grupos de interés. Entonces ya hablo, por ejemplo, de los adultos entre los 20 y los 40 años que compran tamales, por ejemplo, por colocar un ejemplo muy básico, ¿no es cierto? De los grupos de interés que yo puedo atender, ¿cierto? O de pronto la población, los niños y las niñas entre los 5 y los 10 años que les gusta comer tamales, ¿qué sé yo? En fin. A lo que yo me refiero con esto entonces, desde esa diferenciación de forma significativa de un sector a otro, es la manera en la que nosotros aplicamos los distintos recursos para ese mejoramiento continuo. Es decir, que si yo pienso en la innovación permanente, cómo yo al utilizar esos recursos que dispongo voy a utilizarlos para ese crecimiento y esa transformación organizacional. Entonces, imagínese los elementos que componen la organización donde usted se desempeña, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo mi fábrica, entonces mire hacia los lados, ¿qué es lo que tiene la fábrica? Una estufa, una nevera, una mesa de trabajo, unas ollas, ¿no es cierto? Unas sartenes, unos utensilios, como por ejemplo las cucharas, los cucharones, cuchillos, etcétera, etcétera, ¿cierto? El área de almacenamiento, donde guardo las hojas, donde tengo pues obviamente los demás productos, también tengo por ejemplo bolsas, cajas, no sé, todos esos elementos. Entonces ahora imagínense cómo vamos a innovar permanentemente esa estrategia de innovación. Y ahora bien, cuando vemos esos rápidos cambios tecnológicos, no tenemos que pensar en la última tecnología o lo más avanzado en la tecnología, porque pues para eso se requiere una innovación permanente, una inversión permanente, ¿cierto? Económica. Y a veces de pronto nuestros recursos no son suficientes para alcanzarla, pero sí desde lo que nosotros disponemos, cómo irlo mejorando permanentemente, cómo ir transformando permanentemente. No significa que todos los días tenga que hacerlo, no, de acuerdo con nuestra misión y nuestra visión. Es decir, durante ese tiempo de mi visión, ¿cierto? 5, 7, 10 años, cómo voy generando esa transformación, ese mejoramiento y esa, ese crecimiento de la estructura organizacional. Vamos a un corto corte de comerciales y ya voy.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la radio UNAD virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Continuamos con nuestro programa radial Productividad Empresarial. En el segmento anterior, cuando hablamos de los aspectos sectorales y regionales de la innovación de acuerdo con el manual de Oslo, dialogábamos sobre la velocidad del cambio tecnológico, las relaciones y la posibilidad del acceso al conocimiento dentro de ese contexto sectorial. Y obviamente, a partir de este documento que estamos analizando, que tenemos como referente, vamos a seguir mirando qué es lo que compone cada uno de estos factores. En este segundo segmento vamos a revisar el punto 107 de ese manual de Oslo y obviamente pues me permitiré darles una lectura, ¿cierto? Para que podamos entender y asimismo pues vamos a hacer una respectiva explicación de esto. Entonces dice, en los sectores de alto contenido tecnológico, La investigación y el desarrollo juegan un papel central en las actividades innovadoras, mientras que otros sectores dependen, en mayor medida, de la adopción de conocimiento y tecnología. Las diferencias en la actividad innovadora entre sectores, por ejemplo, en lo que respecta a la prevalencia de innovaciones radicales o incrementales, también dan lugar a diferentes necesidades de estructuras organizativas. Asimismo, algunos factores institucionales, tales como la regulación y los derechos de propiedad intelectual e industrial, pueden tener importancia diversa y jugar distintos papeles. Estas diferencias son fundamentales para el diseño de políticas, así como para la medición, en especial para la recogida de información, de tal manera que se asegure que es posible el análisis por sectores y regiones y que el marco de medición es aplicable para una amplia gama de sectores. ¿Listos? Entonces, con ese planteamiento de este párrafo que aparece en el manual de Oslo y yo pues he realizado una lectura del mismo, vamos a diferenciar o vamos a ir tomando cada uno de los elementos que componen este párrafo y los vamos a explicar. ¿Listos? Entonces, cuando yo hablo de esos sectores de alto contenido tecnológico, generalmente yo me imagino una empresa, por ejemplo, que produce teléfonos celulares o que produce televisores o que produce máquinas complejas para fabricación, etcétera, etcétera. Está bien, ¿cierto? Pero eso quiere significar que ese aprovechamiento tecnológico es una de las principales ventajas que muchas de las organizaciones implementan y disponen para esa transformación en el contexto y obviamente la tecnología pues va a generar esas ventajas competitivas que obviamente son de carácter transitorio, pero que asimismo pues van fortaleciendo y van diferenciando la organización de sus competidores. Nosotros nos encontramos en un país, ¿cierto? Quienes estamos aquí en Colombia, que no de pronto tiene esa línea de desarrollo tecnológico tan arraigado, es cierto, y aparte también de la comprensión. Pero en lo que sí podemos incidir es en esa adopción y esa adaptación de esos dispositivos para ese mejoramiento de nuestra estructura organizacional. Vuelvo y digo lo que planteaba hace un momento. No es meterle constantemente una inversión alta, ¿cierto? Porque pues también uno tiene que ser coherente y consecuente con los recursos que dispone y también con los niveles de ingresos que se mantienen, pero que asimismo no significa que tenga que rezagarme o tenga que quedarme dormido sobre los laureles, sino que a medida que yo voy creciendo organizacionalmente, también voy desarrollando esas estrategias de investigación y desarrollo, ¿no es cierto? Es decir, que pues también voy invirtiendo, voy construyendo, voy transformando y voy mejorando esas estrategias y esas acciones, ¿no es cierto? Y la innovación y el desarrollo significa que son elementos fundamentales, pero aquí la investigación juega un papel supremamente necesario acá. Quiere decir que la investigación es uno de los elementos más necesarios y obviamente que a veces tenemos una organización y nos concentramos en la parte operativa, en las ventas, en el mercadeo, en la distribución, ¿cierto? Y está bien, pues porque obviamente ese es el día a día y que hay que atenderlo, pero sí hay que sacar un tiempo y sí hay que sacar unos recursos para investigar. Es decir, cómo mejorar los procesos, cómo mejorar los materiales, cómo hacer que esos procesos de pronto sean más eficientes, cómo aprovechar de una mejor manera los dispositivos y los elementos que dispongo en la organización, ¿cierto? Que son factores que deben ser medidos, que tienen que ser evaluados constantemente, porque yo como directivo de una organización puedo dar la directriz, dar los lineamientos, ¿cierto? Para que se hagan las tareas. Y eso está bien, entrego una serie de requerimientos, entrego una serie de procesos, ¿cierto? Y digo, los empleados tienen que operar de esta manera. Y claro, pues es su labor, dirán coloquialmente, para eso me pagan, ¿cierto? Pero dentro de eso también es la revisión de los procesos, es decir, cómo puedo hacer mejor la tarea. Si desarrollo un producto, por ejemplo, con un, hablamos de nuestros tamales, ¿no es cierto? Entonces, una hoja de plátano, que es, por ejemplo, plátano aquí de Villeta o de La Vega, ¿cierto? Estoy hablando aquí del interior y de la provincia de Gualibá, ¿cierto? Que queda aquí en las inmediaciones del departamento de Cundinamarca. Entonces, puedo decir, no, de pronto, ¿qué pasaría si utilizara, por ejemplo, hojas de plátano, por ejemplo, del Urabá, cambia el producto, cambia el sabor, cambia la estructura, obviamente, de costos, pero ¿cómo me va transformando? La cuestión es mirar cómo y obviamente va a dar los resultados, ¿cierto? Que puede mejorar, que puede ser más costoso, pero la cuestión es investigar. La investigación, parte de la investigación es también decir, no, por ahí no es, sino por el otro lado. Entonces es importante que comprendamos cómo esos factores van a incidir allí. Hablamos de la diferencia en la actividad innovadora entre sectores, ¿no es cierto? No lo miremos tanto dentro de los sectores económicos, dentro de los sectores geográficos, sino de pronto dentro de los mismos competidores. ¿Cómo innova mi competidor? Y no significa que yo tenga que hacer lo mismo que él, ¿cierto? Pero yo también puedo tenerlo como un referente para mostrar de pronto unas acciones diferenciales que me permitan hacer mi tarea de una manera distinta. Por otro lado, hablamos de las estructuras organizativas, ¿no es cierto? Las estructuras organizacionales se pueden mirar desde distintas aristas. Entonces, en este caso, por ejemplo, la estructura organizacional, digamos, de una empresa, una multinacional, o una microempresa, o una familiaempresa, ¿cierto? Cada una de ellas tiene una estructura distinta, ¿cierto? Imagínense, por ejemplo, cómo opera un banco. Entonces, es el banco, su estructura básica, fundamental, que son las grandes oficinas de los directivos, pero tienen sus sucursales, ¿no es cierto?, que tienen una gerente de oficina, tienen los distintos asesores, etcétera, etcétera. O de pronto, ¿cómo opera, por ejemplo, un restaurante, cierto? Un restaurante, una multinacional, cierto? Entonces, que también tiene distintas formas en las que opera. O de pronto, si yo, por ejemplo, soy una persona que trabaja de forma sola, por ejemplo, tengo un bus o tengo un taxi, también esa es una estructura organizacional. Pero la cuestión es, en este caso, definir entonces cómo esos factores que inciden en la innovación entonces se van a involucrar allí. Sin embargo, hay un elemento clave que es necesario tener en cuenta y es los factores institucionales como son la regulación y los derechos de propiedad industrial e intelectual. Cuando hablamos de esa regulación, automáticamente tengo que pensar en los factores legales. Entonces, ¿cuáles son las leyes que me aplican? Incluso, ¿cuáles son las normas? ¿Cierto? Entonces, que por ejemplo, en ese caso de mi fábrica de tamales, ¿cómo me aplica de pronto el INVIMA? Entonces, ¿cómo me aplica, por ejemplo, las normas de producción, buenas prácticas de manufactura? ¿Cómo me inciden también las estrategias y la estructura de pronto de la cultura del medio ambiente? Es decir, de la recuperación y de la renovación y la disposición de residuos que de pronto voy a utilizar y los que no, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que todo tiene su parámetro legal. Sí. Ahora bien, en los últimos años, aquí en Colombia, también se ha hablado entonces del cuidado también de la alimentación. Entonces, los alimentos altos en sodio, altos en grasas, altos en harinas, etcétera, etcétera. ¿Cómo estos entonces también tienen que ser observados y cómo nosotros entonces desde la estructura de la organización reconocemos esos factores y de la misma manera, entonces, si sabemos que hay una legislación que está en permanente transformación, en permanente cambio, yo como estratega de la organización, entonces, debo mirar ahora, si bien existe una forma en la cual yo miro y en la cual yo me muevo, ¿cierto?, dentro de mis parámetros legales, asimismo, entonces, debo desarrollar factores o elementos de mi producción que me permitan ser más eficiente en esa estructura. Si yo, por ejemplo, tengo un bus, pues la ley me dice, usted tiene que cumplir ciertos niveles de emisiones de gas, tiene que ir a determinada velocidad, el vehículo debe tener las llantas en tanto peso, ¿no es cierto?, tantas libras de aire, ¿cierto?, etcétera, etcétera. ¿Cómo yo cuido que ese vehículo, ¿cierto?, entonces los factores de mantenimiento, de reparaciones, ¿no es cierto?, la revisión técnico-mecánica, todo lo que tiene que ver, pues obviamente, con los aspectos de pronto normativos, ¿cierto?, de operación, los aspectos legales, es decir, el pago de impuestos, el pago de seguros, etcétera, etcétera, que sean necesarios. Y de la misma manera, entonces, en ese diseño de políticas, los directivos establecen las políticas organizacionales para que asimismo se aterricen a las estrategias, a las tácticas y a las operaciones. Pero en esa misma medida, esas políticas son las que deben mirarse y deben regir, pero también que debemos ser muy cuidadosos para que esas políticas pues sean obviamente adecuadamente elaboradas, gestionadas y asimismo cumplidas, y que también se puedan transformar. Muy bien, vamos a un corto corte de comerciales y ya volvemos con más de Productividad Empresarial.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Continuamos con nuestro programa radial Productividad Empresarial, llegando al último segmento de este episodio. Estamos hablando entonces de la innovación en el contexto regional, y estuvimos en los dos anteriores segmentos dialogando un poco sobre las indicaciones que emite el manual de Oslo. En esta última parte vamos a tomar como referente un documento, un paper llamado Sistemas Regionales de Innovación y Desarrollo Local, el caso de Santiago de Cuba, de los autores Carlos J. Rodríguez Benítez y de la doctora Rosario León Robaina, ¿sí?, de la Universidad de Oriente en Cuba. Bien. En este caso vamos a revisar algunos aspectos muy, muy generales, obviamente no llegar tanto a la parte contextual, pues porque pues obviamente es de otro país, pero sí me interesa un poco revisar los elementos que se plantean desde el enfoque regional. En este caso, y estos autores plantean el concepto de la innovación, tomando como referente COTEC, 1998, dicen que la innovación es el complejo proceso que lleva las ideas al mercado en forma de nuevos o mejorados productos o servicios. En este proceso está compuesto por dos partes, que no necesariamente son secuenciales, y con frecuentes caminos de ida y vuelta entre ellas. Una está especializada en el conocimiento y la otra se dedica fundamentalmente a su aplicación para convertirlo en un proceso, un producto o un servicio que incorpore nuevas ventajas para el mercado. Asimismo, en lo que tiene que ver con el desarrollo local, estos autores identifican también algunos aspectos claves que desde el enfoque de Albuquerque definen el desarrollo local como el proceso que mejora la calidad de vida, superando las dificultades por medio de la actuación de diferentes agentes socioeconómicos locales con recursos endógenos y fomentando el aumento de capacidades, ¿no es cierto? Es decir, que ya estamos pensando en ese mejoramiento continuo del contexto, del entorno, de la realidad. Y en este orden de ideas, ellos involucran el modelo de la competitividad sistemática, que plantea cuatro niveles para explicar los elementos básicos, los cuales son el nivel meta, que inserta de una forma complementaria en cada uno de los otros niveles y se refiere a aspectos de las personas, como desarrollo de habilidades y conocimientos, y los temas de educación y capacitación. El nivel macro, en este ámbito, aparecen elementos de carácter social y las variables macroeconómicas manejadas por el Estado, que afectan sustancialmente el comportamiento productivo. También entran en juego aquellos aspectos externos al país, como son los precios internacionales y las exigencias de calidad en los mercados finales. El nivel meso, que incluyen los elementos como la infraestructura y el desarrollo de logística, la base de recursos naturales, etc. Y el nivel micro, que son los factores que condicionan el comportamiento de la empresa, como es la productividad, los costos, la gestión empresarial, el tamaño de la empresa, prácticas culturales, tipo de tecnologías, conciencia ambiental, calidad, comercialización, etc. En ese sentido, fíjense que tomamos tres elementos claves: la definición de la innovación, la definición del desarrollo social y ese modelo de competitividad sistémica. Pero bueno, la cuestión acá, antes de llegar a esa parte conclusiva de nuestro episodio, está también tratar de entender cómo estos elementos se articulan y permiten pensar en esa innovación, en esa transformación dentro del contexto. Y ahora bien, quiere decir que la organización, y aterrizándolo a nuestro enfoque de la administración de organizaciones, la innovación entonces va a incidir en el contexto de la organización fuertemente, porque primero, la organización no está sola. La organización no está aislada. La innovación allí entonces quiere decir que la organización está respondiendo a esas necesidades del contexto en el cual se involucra y por lo tanto pretende dar una respuesta que se enfoque en ese mejoramiento continuo como lo hemos venido hablando previamente. Asimismo, después de entender un poco generalmente eso, hay que entender ahora la organización como ese cúmulo de fuerzas competitivas que están allí relacionadas, dentro de las cuales están pues los competidores, los clientes, los proveedores, ¿no es cierto? Y obviamente todo ese contexto externo, pero también el contexto interno que es el que impulsa a la organización para moverse. Cuando me refiero a este contexto interno, quiere decir que estoy hablando de los empleados, de los operadores, de los colaboradores, del staff, de todos los miembros que, de los equipos que componen la organización, incluidos los gerentes, los directivos, porque también ellos son indispensables acá, ¿cierto? Pero que no se puedan dar de manera aislada, sino que todos trabajan de una manera articulada, inteligente, eficiente e integral. Y esto es clave porque aquí nosotros como gestores de organizaciones somos los que debemos tener esa capacidad para decidir y por lo tanto en ese enfoque, entendiendo ese desarrollo local y ese desarrollo regional, quiere decir que asumimos o asimilamos las necesidades de las personas, es decir, cuáles son sus problemas, es decir, en la línea, por ejemplo, económica, social, cultural, incluso tecnológica, bueno, política, yo no me meto casi en política porque pues la organización más que desarrollar productos, pues no sé qué tanta relevancia, a no ser que tenga una organización de carácter político, ¿no es cierto? Algún partido, qué sé yo. Pero pues obviamente esto no me atañe a mí, entonces no me voy a poner a discutir al respecto. Pero lo que sí quiero tener claro es que la organización no puede quedarse como espectador o no puede ser indolente a ese entorno. Quiere decir que la organización asimila, ¿cierto? Realiza métodos de diagnóstico de ese contexto en el cual se involucra, ¿cierto? Y asimismo da las alternativas de solución, es decir, propone acciones, propone estrategias de mejora, verifica las necesidades, las problemáticas, las responsabilidades que asimismo ocurren dentro de ese contexto y le da una forma entendida desde el desarrollo de productos, servicios, procesos, etcétera, etcétera, y en los cuales ese desarrollo social significa entonces que se enfoca en esa transformación desde todos los elementos que componen esa cadena de producción, ¿no es cierto? Desde aguas arriba, como ya lo hemos venido dialogando en otros episodios, ¿cierto? Es decir, desde la parte de nuestros proveedores, de sus proveedores, ¿cierto? ¿Cómo se da a través de nuestra cadena de producción, entonces a través de los procesos de input, ¿no es cierto?, del ingreso, de los productos a la empresa, ¿cierto?, almacenamiento, bodegaje, logística interna, transformación de materias primas en productos, ¿cierto?, o productos en proceso, su respectiva transformación hasta que tiene el producto terminado, el almacenamiento final, la distribución, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Y esto entonces me permita a mí como gestor, como directivo, como gerente de una organización, analizar efectivamente cómo esto está incidiendo. Si estoy generando acciones de contaminación, por ejemplo, que estoy botando residuos a las cuencas hídricas o a los ríos, ¿cierto? O al sistema de alcantarillado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo voy a revisar y cómo voy a disminuir esos niveles de contaminación? De la misma manera, si yo soy consciente de que cuento con una serie de empleados, pues también pagarles bien, ¿no es cierto? Que aquí ya estamos hablando de un poco de la responsabilidad social, ¿cierto? Tenerles las adecuadas condiciones laborales, entonces, en aspectos ergonómicos, en aspectos de cultura y de clima organizacional, en aspectos, como lo mencionaba hace un momento, salariales, etcétera, etcétera, que la persona se sienta cómoda, se sienta a gusto y obviamente que como organización no solamente es darle las condiciones, sino también exigirle, es decir, que la persona sepa que tiene responsabilidades, que tiene una serie de factores de cumplimiento, pero que en esa misma medida la persona esté activa permanentemente. Quiere decir que aquí yo ya estoy entendiendo un poco que la innovación de la organización va a trasladarse a esos grupos de interés, ¿cierto?, de alguna u otra manera dentro de los factores que establece la organización. Muy bien, queridos oyentes, hemos llegado al final de este episodio. Lo único que me queda es agradecerles e invitarles a que nos escuchen en el próximo episodio de Productividad Empresarial. Un gran abrazo.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.